Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 216 del 27 de enero de 2026. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar de un señor que previsiblemente a la mayoría no os sonará de nada. Algunos quizá le recordéis por algo de las células, o si me apuráis, por algo de política y medicina, pero es improbable. Para la mayoría será uno de esos señores desconocidos. Nuestro protagonista de hoy es Rudolf Carl Virchow. Rudolf, para los amigos, que tampoco vamos a llamarlo aquí Rodolfo, como se hacía en tiempos. Rudolf nació en 1821 y fue médico. Concretamente patólogo. Y como decía antes, también político, de aquella manera. Para que luego no se me olvide, Rudolf nos dejó en 1902, por lo que tuvo una larga vida en la que le dio tiempo a hacer muchas cosas. Como siempre acabo dispersándome, empiezo poniendo orden. Os prometo seguirlo. Voy a empezar contando quién fue este señor. Luego os contaré qué descubrió, porque lo traemos aquí porque descubrió cosas. Y después veremos qué cosas quedaron pendientes, suspicias, y acabaremos con el legado. Empecemos por Rudolf de pequeño. Rudolf nació en Prusia, vamos, en Alemania antes de que Alemania fuese Alemania. El contexto de cómo era aquello en la época es algo importante, porque aunque se nos suele olvidar, tenemos que recordar que cada vez que había una epidemia de lo que sea, todo el sistema sufría muchísimo, porque las desigualdades eran el orden del día. Que no se nos olvide que en esto, como en otras cosas, hemos avanzado muchísimo. Cuando creció, Rudolf estudió medicina, especializándose en una cosa súper moderna en aquel momento, la anatomía patológica. A día de hoy tenemos bastante claro que para entender cómo funciona una enfermedad es fundamental observar los cambios anatómicos, a nivel de órgano y de tejido, pero ¿cómo os diría yo? En aquel momento la medicina todavía funcionaba de otra forma. Por eso en su historia esto es muy relevante. Rudolf no solo se centraba en describir qué ocurría, se centraba en describir por qué. ¿Qué cambios habían ocurrido, aunque fuesen microscópicos, que estaban generando un problema? Y esto, insisto, era algo muy revolucionario. Pero claro, yo no os lo iba a traer aquí si no hubiese alguna microcosa por en medio, ¿verdad? Una de esas cosas por la que se le recuerda es por su trabajo en un brote de tifus a mediados del siglo XIX. Además de describir la propia infección, describió a una población que vivía en una sociedad con una falta de estructuras sociales y económicas. Describió pobreza, hambre, miseria y una administración pública que no ayudaba en absoluto, lo que hacía que incrementase la incidencia de las enfermedades y, por extensión, la mortalidad. Así, Rudolf no veía la medicina como algo a nivel individual, como que hubiese que curar a una persona. Lo que él veía era un problema social, para el que no llegaba con un caldito de pollo y mucho menos con tres padrenuestros. Consideraba que había que cambiar cómo vivía la gente, lo que en la época era un problema de cuidado. Vamos a profundizar más en su trabajo, pero antes, brevemente, os diré que estuvo durante un tiempo en Würzburg, ciudad por la que pasaron muchos científicos y cuna de los rayos X. Después se fue a Berlín, donde fue director del Instituto Patológico y formó a muchos investigadores. Al grano, que ya me estoy dispersando. Cuando tenía tan solo 34 añitos, Rudolf dijo que cada célula proviene de otra célula. Ahora me vais a decir que menuda obviedad. Ya, obviedad ahora, en ese momento no. Su idea, un poco más explicada, reforzaba la teoría celular y la aplicaba a las enfermedades. Dicho en llano, si había una enfermedad en unas células y las células vienen de células, entonces la enfermedad hay que buscarla en las células. O sea, que una enfermedad hace que las células que forman todo no se comporten de forma normal, por lo que la razón de esa enfermedad hay que buscarla ahí. En esto profundizó en su libro de Patología Celular, nada menos que en 1858, momento en el que estaba extendida la idea de que las enfermedades surgían por desequilibrios en el cuerpo. Y él dijo que ni equilibrio ni equilibria, que algo le pasaba a las células. Además, como las células vienen de células, descartaba la idea de que apareciesen células porque sí. Todas las células venían de otras, por lo que la aparición de células se debía a un cambio en las anteriores. Y he aquí la base de cómo crece un tumor. Sus teorías celulares lo convierten en el máster de las células, señor de... Bueno, ya me entendéis. Pero yo vuelvo a mi campo, que sí, que miró células de esas grandes en sus tejidos y todo eso, e hizo muchos trabajos de eso que llamamos patología comparada. Pero dejadme irme de nuevo a algo más pequeño. Vamos ahora a la triquinosis. Justo después de soltar sus ideas de patología celular, le llamó la atención esto de la triquinosis. Aunque la triquinosis es una de esas enfermedades que imaginamos en el pasado, viendo ciertas cosas que han ocurrido recientemente, no está de más recordar brevemente cómo funciona esto. Trichinella spiralis, el parásito que causa la triquinosis, llega a los humanos principalmente por comer carne de cerdo contaminada. Los síntomas de la enfermedad son muy variados, desde los gastrointestinales hasta morirse, aunque se puede tratar ahora. Decía, la carne de cerdo. Evitar el contagio es bien sencillo, porque las larvas de triquinela se pueden ver perfectamente con un microscopio. Con lo cual, solo hacía falta revisar la carne para evitar muertes. ¿Y esto se hacía? Pues no. Porque, como decía antes, lo de las medidas de salud pública... ya tal. Rudolf describió el ciclo de vida de triquinela, y a base de ser una persona muy insistente, consiguió que en los mataderos de Berlín se implementasen inspecciones de la carne. Algo que ahora queremos pensar que se hace siempre, pero que ni se les había pasado por la cabeza, oye. De aquellas inspecciones, las que tenemos hoy. Y quizás si juntamos todo lo que he contado, podemos llegar a un resumen rápido. Muchos tratamientos de enfermedades se podrían evitar si se actuase antes, evitando el problema original mediante unas medidas de política sanitaria adecuadas. Sí que se metía en fregados este señor, porque menudo jardín. Pero claro, tampoco es que Rudolf fuese aquí un semidios, alguna que otra pifia también tuvo. Por ejemplo, justamente con lo que estábamos hablando de que hay que ver las células y el origen de las células... Cuando él mismo proponía lo importante del contexto social, parece que se le olvidaba el resto del contexto. Porque sí, lo que ocurre en las células es importantísimo, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto. El contexto celular en el propio organismo y el contexto más allá de la sociedad, en el medio ambiente. Además, tuvo sus tira y afloja con otros dos señores a los que ya hemos nombrado alguna vez por aquí. Robert Koch e Ignaz Semmelweis. Si os suenan sus nombres, recordaréis que ambos tuvieron un papel fundamental en la microbiología. Y Rudolf no estaba del todo de acuerdo con la teoría de los gérmenes, que era como se llamaba en aquel momento. No es que no creyese en su existencia, pero digamos que no coincidía con la interpretación de cómo se producían las infecciones. Esto puede parecer llamativo, ya que según sus propias ideas, pues debería ser todo muy evidente. Pero la realidad es que estamos hablando de un momento en el que los microscopios eran bastante limitaditos. No teníamos ninguna de las técnicas modernas de imagen. La genética molecular no estaba ni en pañales. Y el ADN era un desconocido. Así, imaginar diferentes escenarios posibles, pues era bastante fácil. Y se podía interpretar que las cosas ocurrían de otra forma. Aunque no estuviese convencido de que las bacterias por sí mismas produjesen enfermedades, en su intento de explicar cómo surgían, surgió la idea de que generaban sustancias que provocaban las enfermedades, que es lo que ahora llamamos toxinas. Por otra parte, respecto a los tumores que os decía antes, aunque iba más o menos bien encaminado, él creía que surgían por una transformación de tejido conectivo. Ahora sabemos que diferentes tipos de células pueden generar un tumor, pero para eso faltaba mucha investigación. Y de las partes más oscuras, podemos decir que no estaba de acuerdo con la selección natural. Por una razón que no logro entender, puesto que decía que no había suficiente evidencia, que sí que la había. Y bueno, ya por último, esto de los neandertales, ya que en el capítulo anterior hablábamos de la prehistoria. Cuando se descubrió el primer neandertal, consideraba que era un humano deforme, no una versión previa de los humanos actuales. En fin, que todos nos equivocamos en cosas. Acabemos pensando en qué ha llegado a nosotros de Rudolf. Por una parte, la idea de que una enfermedad va a mostrarse en cambios celulares, eso es cierto. Esto es fundamental en la medicina actual, puesto que hoy cualquier diagnóstico implica una serie de análisis para ver marcadores tumorales, de inflamación, crecimiento de microorganismos, PCRs, cambios en los tejidos. Cualquier prueba que os hayan hecho viene en parte derivada de su investigación. La medicina basada en la evidencia, algo que yo repito todos los días en mi trabajo. Esa medicina basada en la evidencia también la llevó a nivel institucional. Antes os hablaba de la triquinosis y los mataderos, pero también podría hablaros de su papel en la mejora de la gestión de residuos, de aguas residuales, del análisis de aguas, en la separación de aguas residuales y agua potable, entre comillas de ese potable en vuestra cabeza, porque, bueno, hablamos de los años de los que hablamos. Incluso llevó los chequeos médicos a los colegios, como medida para contribuir a la salud pública. Ahí estaba su faceta de político, puesto que hablaba de la necesidad de pensar en la salud como algo global, en la necesidad de poner el foco en la salud pública, destacando además que la salud es una, que no existen líneas que separen la medicina humana del animal. Y para este punto me he dejado la curiosidad. Acuñó el término zoonosis. Y con esto saltamos al año 2020. Cambiemos de idioma y pongamos en inglés lo que acabo de decir. Rudolf hablaba de la necesidad de One Health. ¿Os suena? Que ese nombre no se puso hasta unos 100 años después, pero la idea estaba ahí. La necesidad de integrar la salud humana, animal y ambiental como un todo para poder realizar una buena gestión de la salud pública. Pues desde que se le puso el nombre, tuvo que pasar otro medio siglo para que nos lo tomásemos un poco en serio. Y todavía tengo mis dudas. Parece que 5 años más tarde ya se nos ha olvidado que nuestra salud, como personas independientes, depende mucho de la del resto de personas, pero también de la de los animales que nos rodean y también de lo que pasa en el medio ambiente. Y todo esto debe abordarse siempre desde una perspectiva global, que no hay fronteras ni barreras, que tenemos que hablar de medidas de salud pública universal y que ese universal implica a todas las personas, independientemente de su origen o su lugar de residencia, pero también al resto de seres vivos. Y también implica una correcta gestión del medio que nos rodea. Porque, por si se nos ha olvidado ya, en poco más de un año, una inundación trae enfermedades. Estamos empezando 2026, el año en el que tenemos supernormalizada la inteligencia artificial, que los análisis genéticos se hacen con un pinchazo en el dedo, que tenemos terapias dirigidas, que está de moda esto del Big Data. Sí, todo maravilloso, pero seguimos teniendo un montón de desigualdades en el acceso a la vivienda, en nuestra nutrición o en el acceso a los sistemas de salud que cada día dependen más de una tarjeta de crédito que tengas en tu móvil, eso sí. Hoy más que nunca, aunque la sanidad ha mejorado muchísimo, vemos que esa mejora no ha sido equitativa y vemos que la carga de las enfermedades sigue dependiendo de un patrón social y afecta más a los que menos tienen. Sí, sin los avances médicos y los nuevos tratamientos de las grandes farmacéuticas no estaríamos donde estamos. Sin un Rudolf mirando por su microscopio no entenderíamos los mecanismos de las enfermedades. Pero si no tenemos calle, no entendemos las causas de las enfermedades. Espero que este nuevo año los que regulan las medidas de la salud pública en todo el mundo tengan un poco menos de despacho y un poco más de calle. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.